Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 7 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? En este locutorio se vive mucho con mucho entusiasmo el día viernes. Sí. Probablemente se vio con más entusiasmo el día jueves. Pero eso es una talla interna que dejaremos establecido pa'l morbo ciudadano, digamos.
Quiero aclarar que uno de nuestros invitados y el que estaba hablando no estuvieron juntos anoche en el mismo carrete, a pesar de tener la misma cara. No más preguntas, su señoría.
No, tú te acoges a la quinta enmienda.
Claro, bueno, andábamos en lugares completamente diferentes.
Bueno, en todo caso se acogen a la quinta enmienda los inculpados y tienen todo el derecho a guardar silencio. Don Hernán Larraín, don...
Jorge Pincho Navarrete.
¿Qué le pasó?
Porque
oye,
yo nunca le digo,
iba a decir
porque,
Pirincho.
Porque yo nunca le digo Pirincho, por una razón práctica. Entonces, decir Pirincho. Entonces, se contagió el. Claro, toma otro y se cura uno. Bien, don Jorge Navarrete, don Hernán Larraín, buenos días. Tratamos de levantar la mirada, de abrirnos un poco más hacia otras cosas y sin duda que la coyuntura de los 40 años del 11 de septiembre nos lleva a poder mirar desde lo actual y desde lo general lo que fue ese periodo. Y en ese sentido, todos los que estamos sentados en esta mesa pertenecemos al 74. 8% de chilenos que el 11 de septiembre del 73 o no habían nacido o eran menores de edad.
Claro.
Yo tenía 12 años, en fin, tú no habías nacido, no. Hernán, yo tampoco.
Yo nací.
Pirincho tampoco. Po.
Justo, yo soy del 70.
Yo también soy del 70.
Claro, correcto.
Yo nací en enero del 73.
Claro, correcto. Pero estamos claro. Hablando de. Todos los que estamos sentados en esta mesa, no éramos mayores de edad, no habríamos tenido derecho a votar tan siquiera. Y eso probablemente nos ayuda en la mirada. Hay una frase que quiero empezar con una suerte de por llamarlo de alguna manera de provocación, Jorge, y es le escuché a alguien y se lo escuché hace un rato en Nana, así que por eso me acordé. Qué bien ha manejado el 11 el mundo de la oposición, el mundo de la concertación y el comando de Bachelet. Manejado hay, o aprovechado, podría ser lo mismo.
No cabe la menor duda. Durante estos días, fíjate que una de las cosas que me he interrogado es por qué lo intenso de la memoria, y yo creo que no solo tiene que ver con la brutalidad de lo que ahí ocurrió, de los crímenes de la dictadura, y también hay que decirlo de los padecimientos que sufrieron mucho a manos del gobierno de la Unidad Popular. No solo tiene que ver con que una generación importante de ciudadanos todavía fue testigo y protagonista de esa época. No tiene solo que ver con lo que a tú puntas, que a mí me parece relevante y hay que reconocerlo, que es el buen uso político comunicacional de esta fecha. Yo tengo la impresión de que la derrota cultural y política para lo que podríamos llamar la derecha es en toda la línea, y lo digo no en términos peyorativos, sino que como constatación de lo que hemos vivido esta semana. Pero mi intuición básica es que, a diferencia de lo que ocurrió los 30 años o los 20 de recordar el golpe de Estado, esto ha sido más fuerte porque la sensación que existe entre todos nosotros es que estamos como culminando un ciclo. Estamos como terminando una etapa.
Pero lo mismo dijimos para los 30, Jorge.
Yo tengo la impresión de que no. Cuando uno mira la discusión respecto de cierta crisis en la cual entra nuestro modelo político, social y cultural, los cuestionamientos que uno ve en la calle, en los columnistas, en el debate público, son bastante significativos y propios de una crisis. Fíjate que Gramsci decía que la crisis era aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Y eso genera obviamente incertidumbre, y bien citar a Gramsci en esta vuelta, porque yo creo que la pelea es hegemonía cultural y política, y yo creo que en eso mismo esta impresión es que este fue el peor momento para enfrentar una campaña electoral por parte de la centro-derecha.
Hernán, en eso que describe Jorge y esta derrota, digamos, en la cosa cultural, ¿Te parece que afecta también al presidente Sebastián Piñera? Porque a mí esa descripción que haces tú, Jorge, me queda la sensación de que el presidente está un poco, está desmarcado de esa, de ese contexto de derrota. Porque tiene una historia personal que lo desmarca naturalmente y legítimamente, y porque además ha jugado un rol con las cosas que ha dicho y con los gestos que ha tenido también, que lo desmarcan, que lo colocan en un rol, en un papel diferente. Ahora, eso no le chorrea a la centroderecha, se transforma en una cuestión estrictamente personal de la figura del presidente.
A ver, dos observaciones. Lo primero, en relación a la pregunta del presidente Piñera, no cabe duda que él ha marcado una diferencia respecto a lo que la centroderecha tiene una historia que le da una genuina posición, digamos, para poder hablar del golpe y de la forma en que lo ha hecho. Ha sido bastante bastante claro, por decirlo de alguna manera. Ahora, a mí me gustaría hacer una distinción, porque hablar de derrota cultural implica, digamos, que la historia tenía, por así decirlo, dos versiones, y que cada mundo, digamos, defendía una verdad, digamos. Uh-huh. Y tengo la impresión de que esto ha sido un proceso bastante largo, y que hoy día, a los 40 años, da la impresión de que, por así decirlo, defender el pronunciamiento, defender la obra del régimen, defender los excesos, simplemente es impresentable, simplemente no tiene lugar. Hace varios años vimos a un Joaquín Lavín pidiendo perdón, a un Andrés Chadwick, ahora se han sumado otros, lo han hecho también desde la izquierda, no dejemos fuera a Camilo Escalona, a Osvaldo Andrade, no dejemos afuera a los magistrados. Lo que se está produciendo es un proceso que va bastante más allá, entre comillas, del triunfo o la derrota cultural respecto a un sector a otro. Creo que tiene que ver con la historia del país, más allá de los aprovechamientos, entre comillas, que electoralmente se están dando. De hecho, es bastante decepcionante ver a Álvaro Elizalde, vocero del comando Michelle Bachelet, de alguna manera aminorando el gesto de Camilo Escalona, porque en el fondo le está diciendo: Camilo, ¿no te das cuenta que estás dejando de lado un buen negocio electoral? Este no es el minuto de hacer gestos, Camilo. Por lo tanto, esa pequeñez que se ve desde el bacheletismo no se condice con un proceso social mucho más profundo que el simple cálculo electoral, que tiene que ver con llegar de verdad a 40 años del golpe a un proceso de reconciliación y de una suerte de narrativa común respecto a lo que ocurrió en la historia de Chile.
Pero a mí se me ocurre que Pirincho también va, perdón, que Jorge va también, Hernán, a una cuestión un poquito más allá del escenario electoral. Yo estoy de acuerdo contigo, aquí había un aprovechamiento político bastante evidente, y yo creo que declarado internamente, por un lado, en la candidatura de la Alianza, me imagino un intento por defender, ¿verdad?, y por aislarse lo más posible, porque el tema claramente no conviene, y por el otro lado también de sacarle eventualmente algún lustre político, pero esto tiene que ver también con la profundidad del tema, o sea, en el balance final, en lo que quede, en lo importante, en lo sustancioso que quede al final de este episodio, de esta forma de acercarse a los 40 años, de todo lo que tú enumerabas que ha pasado, en ese balance final, ¿cómo queda la centro-derecha mirando la historia también?
Es que sé que yo siento que esta es de verdad una oportunidad, y así lo han entendido algunos, de que podamos tener al menos una lectura respecto de lo que ocurrió en forma común, una narrativa histórica. O sea, de que de verdad hablemos de golpe, que hablemos de dictadura, que hablemos de una violación sistemática a los derechos humanos, y que todos reconozcan grado de responsabilidad que tuvieron en la historia. Seguir negando, seguir pretendiendo no hablar del tema, seguir pretendiendo esquivar políticamente los 40 años, simplemente es un error político, y históricamente, no solo respecto a esta elección, sino respecto del futuro de la centro-derecha, un sinsentido.
Hernán, tú...
Una cosa muy breve, que yo trataría de hacer una distinción, porque lo que describe Hernán, no me cabe la menor duda, además porque lo conozco, que es lo que profundamente él cree, sostiene y ha defendido. Sin embargo, me parece a mí que no es un juicio correcto respecto a lo que ha ocurrido en el país. A ver, es decir, aquí se contaron dos historias completamente distintas y se defendieron respecto a lo que fue ese periodo. Y son dos historias que se sostuvieron muy hasta el final. Muy hasta el final, es decir, tanto hasta el final que hace 2 meses atrás en la en un debate de los candidatos de derecha, ni Andrés Alamán ni Pablo Longueira tuvieron los cojones para hablar de dictadura. La polémica que ha suscitado la declaración del propio presidente de la República hablando de los cómplices pasivos, el rechazo que eso produce en el presidente del partido que apoya al gobierno y de donde viene el presidente de la República, suponemos además el sector más liberal y más democrático que hay en la derecha. Las declaraciones de Longueira, es decir, yo creo que efectivamente aquí ha habido un proceso, y no me cabe la menor duda de que estamos, del punto de vista de los reconocimientos, mejor que hace 5 años atrás. Pero fue Juan Emilio Cheire, en un programa de televisión, justamente entrevistado por Juan Manuel, quien dijo cosas que no son solo privativas de quienes desempeñaban cargos públicos en las Fuerzas Armadas, como por ejemplo que el informe Rettig fue una cuestión completamente anecdótica, que no miraron sino hasta muy tarde. Y hay un porcentaje importante de chilenos que probablemente con más vergüenza que antes, todavía cree que más allá de reconocer que se cometieron crímenes durante la dictadura, en una situación relativamente similar volverían a justificar y a legitimar el golpe militar.
En esa misma línea, Jorge Navarrete, ¿cuánto golpea, por lo tanto, en lo práctico, y volviendo al comienzo de esta conversación, a Evelyn Matthei? Porque uno no podría decir que Evelyn Matthei, digamos, le simpatizara con lo que ocurría durante el gobierno militar, pero de ahí a decir que era una detractora de Pinochet, digamos que hay harta distancia. O sea, ella puede decir que tenía 20 años, 15 años o 10 años, pero cuando a Pinochet lo tomaron detenido en Londres, ella fue una de las que salió a protestar para exigir su liberación en las calles y se transformó en una férrea defensora de la figura de Pinochet. Estamos hablando del 2000, ya vienen 30 años, eso es lo que quiero decir. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto a ella hoy día le puede golpear una posición que es legítima, pero que pareciera bien difícil de defender?
Yo esto lo escribí hace un tiempo. Toda esta alegoría de comparación entre las candidatas me pareció tan naiva y ridícula, la vinculación con Alemania, las dos mujeres rubias y la peor de todas, hijas de general. Y en algún minuto advertí que probablemente el contexto podía jugar una muy mala pasada contra Evelyn Matthei, no por lo que fue su trayectoria, no por lo que fueron sus convicciones, sino porque simbólicamente ella está ligada a esa parte de la historia, entre otras cosas, por quien es su padre.
A eso quería apuntar, cuanto a ella, en lo que es legítimo de su historia, porque es legítimo de su historia, la puede sin embargo terminar por perjudicar en este escenario, justo en estos 40 años.
Yo creo que mucho, como hay que reconocer, hubiera perjudicado a cualquier candidato de la centro derecha, salvo que respecto a este punto hubiera puesto un muro con tensión que, digamos, Evelyn Matthei, más allá de que no tuvo participación en los hechos, no lo puso. Es decir, esa imagen que recuerdas tú de Evelyn Matthei, para ser más preciso, no es simplemente en la calle alegando por la detención de Pinochet, es amenazando enfrente a la embajada de España, cuando, entre otras cosas, el alcalde de la época tomó la decisión que no iban a retirar la basura de las dos embajadas que estaban involucradas en este episodio. Y además creo que perjudica todavía más a Evelyn Matthei algo que insinuó con elegancia, como siempre, Hernán, que fue probablemente que la manera de afrontar este episodio fue algo errática y dubitativa. Es decir, no hubo claridad respecto de la primera declaración de Evelyn Matthei, el hecho que tuviera 20 años para el golpe prácticamente irrelevante, y sin embargo después, probablemente a la luz de lo que fue el contexto del resto de las declaraciones de importantes dirigentes de la centro derecha, hubo una mayor conciencia de cuánto esto podía impactar a la campaña y por lo tanto hubo una variación en las declaraciones.
En Larraín.
No, a mí me gustaría refrescar un poco la memoria y hacernos cargo de que la Concertación, en los años que fue gobierno, si bien es cierto, hizo grandes avances como el informe Rettig, ¿cierto?, y otros, pero no nos olvidemos que fueron ellos los que dijeron justicia en la medida de lo posible. Fue Eduardo Frei quien, con José Miguel Insulza, trajeron a Pinochet y hicieron todo un movimiento de Estado. Fueron ellos los que no recibieron a las víctimas de derechos humanos durante 20 años en La Moneda. Esta es una historia que tiene dos caras, y que los esfuerzos por la reconciliación no son monopolio de un sector. Estoy con Pirincho, aquí habían, o se nos pretendió instalar, dos realidades respecto a nuestra historia, y qué duda cabe de que no es que una se haya impuesto sobre otra, es que una siempre fue cierta y la otra fue simplemente una construcción producto de lo que una dictadura era capaz de hacer. pero que en democracia y con libertad de prensa, con información, con verdad, pudimos todos los chilenos darnos cuenta de qué es lo que había efectivamente ocurrido. Y algunos hoy día, muchos años después, incluso piden perdón por eso. Lo segundo es que es cierto que electoralmente esto tiene un efecto. ¿Cuánto? Es muy difícil de prever. También es cierto, como dice hoy día David Gallagher, que este mes se da una paradoja, digamos, se da el 11, que es una fecha ícono, digamos, de una división histórica, y a continuación viene el 18, y vienen 5 días, que es probablemente el espacio donde todos volvemos a unirnos en ese lugar simbólico que son las fiestas patrias.
Pero con el terremoto harto ayuda, dices tú, a la reconciliación nacional. Claro. El terremoto y la parrilla prendida.
Digo que son cosas como hoy día claro. Hay fútbol, y pasan en nuestra sociedad nuevamente esos lugares que se genera el encuentro. ¿Qué va a pasar con esta elección? Esta elección es el 17 de noviembre, ¿cierto? La primera vuelta, el 15 de diciembre, la segunda vuelta. En la papeleta probablemente vamos a tener a dos mujeres, más allá de quién son hijas, Pirincho.
A tres.
Lo cierto...
La segunda vuelta.
Digo, en la segunda vuelta vamos a tener a...
¿Sí hay?
No, pero todos los datos indican de que va a haber segunda vuelta.
¿Todos los datos cuáles?
Datos del comando al frente.
Gracias.
Pero datos del comando al frente también... Juan Manuel. En parte por la fragmentación de candidatos, ojo. Pero fundamentalmente decir de que la segunda vuelta, lo que los chilenos van a votar es entre dos mujeres pensando en el 2014 y el 2018. Evidentemente que va a haber una carga simbólica en ese voto, no cabe duda. Pero ¿cuánto va a pesar el golpe respecto de la decisión de los chilenos y su futuro? Tengo la impresión de que los dos meses que vienen a continuación la discusión se va a situar bastante más en temas programáticos, en lo que significa un gobierno de Michelle Bachelet, con todo lo ambiguo que haya sido, y por supuesto lo que implicaría un gobierno de Evelyn Matthei.
Es lo que hablábamos el otro día, Nico, que después del 11 probablemente vamos a dar vuelta a la página y vamos a celebrar el 18 y se viene la campaña, ¿o no?
Uh-huh. ¿Hagamos una pausa?
Cámbiate a Habitat. 8 de la mañana con 30 minutos, seguimos en Hablemos en Off, en Radio Duna, conversando con Hernán Larraín y Jorge Navarrete. Don Nicolás Vergara.
Volviendo a un punto que hacíamos al principio del programa, que era la construcción muy, muy, muy racional que hacía Hernán acerca de esta discusión sobre la realidad, sobre lo que había ocurrido, y sobre los niveles de concesión y aceptación. Probablemente, Hernán, a ti te ha tocado, como a mí, escuchar más de alguna vez alguien que dice, sí, fantástico, sí tenemos que reconocer y todo lo demás, pero aquí, cada vez que nosotros entregamos algo, nos piden más. Y que la tesis de la pendiente resbaladiza respecto a la exigencia es algo muy presente. El caso probablemente de Cheire es un caso emblemático en la materia. Alguien que no tiene el aprecio de la llamada familia militar, alguien que no tiene el aprecio porque fue considerado que en su minuto entregó más de lo que debía y que finalmente es víctima de la misma máquina. Entonces, tú lo has escuchado, que está hablando de racionalidad política, no de ética, el que dice, a ver, ¿para qué vamos a reconocer si cada vez que se reconozca algo se va a pedir algo más? Y el paso siguiente parece ser, como uno ha escuchado, la inhabilidad política y moral de todo aquel que, y lo hemos escuchado varios, haya votado por el sí. Entonces, finalmente, no es aquí hay una suerte de trampa en términos que muchos quisieran hacer, pero se dan cuenta que no es racional ni políticamente correcto hacerlo.
A ver, yo creo que eso es un hecho. Y me vuelvo a un punto que hacía Pirincho. Si esto no hubiera sido en un periodo electoral, yo estoy seguro que gran parte de la centro derecha había tenido una actitud distinta para acercarse a esa reflexión respecto a lo que pasó y hubieran estado mucho más alineados con lo que el presidente ha liderado, y algunos gestos, aunque venga de cerca, como el de mi padre. Uh-huh. Y no hubieran estado entrampados en la cancha electoral, que lo que hace es que los jugadores, digamos, racionalicen sus posiciones y tengan que preocuparse de su electorado, digamos, y particularmente con la inclusión automática de voto voluntario, ir a las bases duras, digamos, que en parte eso explica, creo yo, lo que pasó en las primarias. Y por lo tanto, no cabe duda que en ese sentido la dimensión electoral genera un marco que no ayuda, así como a la centroderecha, al país y a la propia centroderecha, así como tampoco ayuda a la centroizquierda, que ha utilizado para polarizar y para hacer evidentemente un cálculo electoral, sabiendo que volviendo a instalar el plebiscito, volviendo a instalar el pinochetismo, volviendo a instalar la memoria, lo que hace es resurgir la gran división de los últimos años y sacar un beneficio electoral. La pobreza, por así decirlo, ética, más allá de la racional, es algo que toca, desgraciadamente, transversalmente a todos los sectores.
Ahora, en ese sentido, Jorge, la mirada, lo que han intentado hacer algunos, no sé si con algún éxito, de separar el 11 de septiembre probablemente tal de lo que ocurrió después, plantear el quiebre de la democracia como una consecuencia. Han aparecido videos de Patricio Elwin dando entrevistas a fines de, ya, no solo la declaración anterior, sino que en octubre del 73, en fin, toda esa lógica instalada respecto a que el golpe puede haber tenido viso de legitimidad y probablemente era mayoritario y separarlo de lo que ocurrió después.
Ahí hay dos puntos, Nico. Hay uno teórico y otro práctico. A ver, teórico, creo que la distinción es correcta, es decir, que no nos nuble el juicio, así como el hecho de que haya personas que hayan apoyado el golpe militar no significa bajo ninguna circunstancia que sean cómplices o que hayan apoyado las atrocidades que vinieron después, es equivalente también a no olvidar que pese al terror de esos años, la situación previa al 73 no era particularmente un dechado de virtudes. Y en ese escenario yo creo que cuando se hacen los esfuerzos por recordar, también en la memoria hay que decir que a ratos se nos olvida que probablemente una de las experiencias más traumáticas fue justamente el fracaso del gobierno de la Unidad Popular. Dicho lo anterior, hay cosas que me dan un poquitito de vergüenza. Ustedes saben que todavía soy militante demócrata cristiano, y lo que hemos leído por estos días de connotados esfuerzos por cambiar la historia, es decir, y se ha traído a colación la carta de los 13, uh-huh, que son justamente 13 militantes que se opusieron al golpe militar, pero esa fue la carta de los 13,
no
de
excepción.
No de los 130, de los 13.000 o de los 1.300.
Para que la gente tenga lo que está pasando hoy día, es que mucha gente se está colgando de la carta de los 13 para decir que esa fue la actitud de la democracia cristiana, al punto que ayer Ignacio Walker se preguntó de qué tenemos que pedir perdón si lo hemos hecho espectacularmente bien.
¿No? Eso no es verdad. La mayoría de los militantes y dirigentes del Partido Modestiano puesto en esta ayuntiva estuvieron a favor de la intervención de los militares, lo cual obviamente no significa que estuvieron a favor de lo que ocurrió después, y creo, sin embargo, que la experiencia no solamente chilena sino en el mundo nos enseña que sabemos cómo estos procesos empiezan y no cómo terminan, y por lo tanto creo que si hay que pedir perdón, efectivamente también hay una responsabilidad en quienes no avizoraron las consecuencias que podía tener que las Fuerzas Armadas tomaran el control del país. Y en eso...
¿En el Partido Demócrata Cristiano?
Absolutamente. Y lo digo aprovechando un guiño que hizo Hernán también, con un ejemplo cercano. Mi padre fue colaborador de la dictadura como agregado de prensa en Inglaterra los primeros 2 años. Obviamente pidió la autorización correspondiente al Partido Demócrata en esa época. Cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo, renunció. Pero no me cabe la menor duda de que si hoy día a él alguien le preguntara, no atreverían a decir que fue un gran error, que está arrepentido. Y yo creo que esa es la actitud digna, decente, que uno tiene que tener frente a estas circunstancias.
Estamos conversando con Jorge Navarrete y Hernán Larraín a propósito del 11.
Hernán Larraín, algo quería agregar antes
de la segunda. No, pude dejar de notar.
La frase, a mí también. Tampoco es la misma.
Todavía soy demócrata cristiano. Jorge Navarrete.
Por favor, sí, eso es.
Te vamos a desviar un poco el tema, pero.
Es que sí, porque sorprendió.
Es un modo.
Ya. Es que todavía
está
es.
Está en modo todavía soy.
O es que no sé si el todavía es. Para que no se lo olvide la gente que yo soy de C o el todavía hasta nueva información que podría dejar de serlo. Ya. Jorge Navarrete, pero parto contigo primero, Hernán Larraín. Primero, yo sé que la pregunta, voy a tratar de no darme 4 vueltas cuando la puedo hacer directamente en una. ¿De qué sirve pedir perdón? ¿De qué sirve estar pidiéndole a la gente o a las instituciones que se pida perdón? Porque da la sensación de que como son emplazamientos abiertos, permanentes, donde al final las reacciones pueden no ser necesariamente de iniciativa propia. y no van acompañadas de gestos concretos y reales, porque una cosa es pedir perdón y otra decir, pues sí, pido perdón en realidad, y además voy acompañado de este gesto.
Como entonces, que se pide mucho perdón por otros, además.
Claro, porque además...
Generaciones.
Por generaciones. Pero sobre todo, y parto preguntándote en esto, si tú estás de acuerdo con estas peticiones de perdón institucional o personal o como prefieras, ¿quiénes deberían pedir perdón que todavía no han pedido perdón?
A ver, este es un tema en el cual no pretendo ser objetivo por razones obvias, digamos. Así que voy a dar una opinión muy personal. Lo primero es decir algo que se ha transformado en un lugar común a propósito de pedir perdón, pero que es un acto personal. Y ahí yo voy a dar un pequeño testimonio, porque lo que a mí me tocó ver en el caso de mi padre fue un proceso muy lento a lo largo de los años respecto de entender qué había ocurrido en Chile y qué había ocurrido con él en esa historia. Mi padre fue un académico en la Universidad Católica durante toda la dictadura, y con todo, como muchos chilenos, evidentemente algo supo y por lo mismo algo dejó de hacer. Ese es un caso en particular. Pero volviendo a tu pregunta, que es un poquito más amplia, yo creo que hay personas que se liberan de una culpa al pedir perdón.
Okay.
Y creo que esa es la dimensión más profunda de actos de esta naturaleza. Ahora, eso tiene un efecto político. Y hay algunos que no les gusta que hagas este giro político, digamos, como Álvaro Elizalde, digamos, respecto de Camilo Escalona, porque no aprovecha electoralmente el momento. Pero lo que está haciendo Camilo.
¿Elizalde o Michelle Bachelet?
Es que fue el vocero, pero en el fondo es el comando Michelle Bachelet.
A ver, pero.
Pero
¿cómo la misma crítica que le hicieron en la UDI a Larraín?
Por supuesto.
O sea.
Esto, exactamente. Ya, para no volver a citar el caso, pero efectivamente.
No, claro.
Hay personas que, frente a un perdón, lo que hacen es criticar porque.
Produce
un daño electoral, y no se dan cuenta que hay una cuestión personal muy profunda, y además hay un efecto político, creo yo, que tiene que ver con, de verdad, aunque sea nuevamente un lugar común, generar condiciones para reconciliación.
¿Y ya a quién le faltaría o a quiénes crees tú? No digo persona necesariamente, pero sí desde el punto de vista institucional, ¿de verdad le faltaría ese gesto?
De nuevo, apuntar con un dedo quiénes deberían pedir perdón, yo me bajo de eso. Yo haría un llamado más bien a que tengamos condiciones y generemos un espacio para aquellos que de verdad se vieron afectados tengan la capacidad de perdonar. Y eso es probablemente más complejo que apuntar con el dedo y señalar que algunos deben pedir perdón.
Jorge Navarrete, te lo pregunto porque el presidente ayer hablaba de la Corte Suprema, pero hablaba también de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, uno dice, bueno, pero aquí hay medios de comunicación que no existían. Hablemos directamente de qué medios de comunicación. El Mercurio, por ejemplo, que recibió plata de Estados Unidos.
Es una discusión difícil porque evidentemente Hernán tiene un punto respecto al sentido más profundo, casi religioso, recordemos, que tiene que ver con el perdón. Y por lo tanto es complejo, particularmente esta tribuna, y sobre todo por lo que hemos criticado duramente, por la manipulación política de un hecho sumamente doloroso, y si hay alguna manera de honrar a las víctimas, y lo que ahí ocurrió es tener la altura de miras que corresponde, y cualquier sugerencia pudiera ser contradictoria con esa cuestión. Pero para tratar de contestar la pregunta, yo sí creo en los perdones institucionales, y me siento orgulloso de, por ejemplo, cómo Patricio Aylwin, no teniendo directa relación con los crímenes de la dictadura, como presidente de la República, pide perdón por los crímenes que se cometieron desde el aparato público cuando lee el informe de Rettig. Creo que, como hizo Globo hace poco en Brasil, hay efectivamente responsabilidad tremenda en los medios de comunicación. Quien ha hecho este punto varias veces, el mismo Pepe Salaquiel, probablemente una de las personas más respetadas y con una opinión más sólida y con mayor autoridad moral en esta materia. Y en ese contexto uno podría poner varios casos, pero evidentemente lo que ocurrió en el Mercurio, lo que ocurrió en Televisión Nacional de la época, fue francamente una vergüenza.
Solamente para agregarlo y cerrar este punto de la pregunta, porque Hernán decía hace un rato que le haría un llamado a que quienes se vieron afectados tengan la capacidad de perdonar, que es un tema complejo, pero que también lo haría. Primero, ¿estás de acuerdo? Y segundo, ¿está Chile a la altura moral? ¿Ha hecho lo suficientemente todos los gestos de reparación posibles como para poder pedirle a alguien en esa condición, a esa persona que se vieron afectados, a sus familiares? que tengan la capacidad de perdón? ¿O nos falta todavía avanzar en, no sé, verdad, justicia, reconciliación, reparación, como para que después de eso uno pudiese decirle si pueden tener capacidad de perdonar?
Es decir, nos falta mucho, qué duda cabe. La sola existencia, agrupación de familiares detenidos desaparecidos, de personas que hasta el día de hoy no conocemos su destino, de informaciones que nos muestran que ya en plena democracia el gobierno del presidente Patricio Aylwin, comandos de las Fuerzas Armadas seguían desenterrando cuerpos y tirándolos al mar. A propósito de los perdones institucionales, y se me olvidaba, la Corte Suprema y su comportamiento vergonzoso,
que tiene pleno ahora desde las 9,
en el sentido más profundo que tiene que ver con el Poder Judicial, que es garantizar los derechos más básicos de los ciudadanos. Y sin embargo, aunque hubiéramos hecho todo, Hernán dice algo que es bien lúcido: uno perdona porque siente que tiene una profunda responsabilidad, y en algún sentido, si no eso, paga por lo menos una declaración de cuáles son sus culpas. Uno no pide perdón para ser perdonado necesariamente. Y quienes deban perdonar lo harán solamente en la medida en que íntimamente sientan no solo que se hizo reparación, sino que están dadas las condiciones para lo que le ocurrió a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus pololos, no vuelve a ocurrir a nadie más.
Tengo en mi mano la revista Cosa, donde hay una fantástica entrevista a Juan Manuel Astorga, se las recomiendo, pero es muy buena.
No entiendo, perdón, paréntesis, porque no me pusieron en portada, pero bueno.
No, yo prefiero lo que
no
pusieron, yo prefiero lo que pusieron en portada.
Sí, por eso.
En que Gonzalo Rojas, era para rebajar, Gonzalo Rojas dice en una entrevista que le realiza el periodista Ignacio Osa, dice: la actitud de cualquier político debe ser doblemente histórica. Cuando un político pide perdón, que lo haga por algo concreto. Y si cree que su sector por completo es criminal y culpable, abandónelo.
A ver, de Gonzalo Rojas yo voy a hacer claramente una diferencia ideológica y normativa, digamos. Aquí, señor Gonzalo Rojas, hubo un golpe de Estado, hubo una dictadura y una violación sistemática de los derechos humanos. Hubieron Fuerzas Armadas que estuvieron durante 17 años en el poder. El Estado fue usado como un agente del terror, y en ello convivieron además un mundo de civiles, en los cuales probablemente muchos de ellos no tuvieron una responsabilidad directa en los hechos, otros probablemente pecaron por omisión. Esas personas tienen una responsabilidad política, y es importante asumir esa historia tal cual es. Ahora, si un civil, si una persona que siente tuvo algo más que hacer, pide perdón, está haciendo un avance, primero en términos personales, ¿cierto?, porque libera esa culpa, y luego genera políticamente un ambiente distinto al que el propio Gonzalo Rojas, de hecho, promueve, que es seguir negando una historia. Por lo tanto, el lugar desde donde Gonzalo Rojas observa la realidad es el punto de partida donde vamos a tener una diferencia. Después de eso, por supuesto que vamos a tener muchas más.
Pirincho.
No sé si recuerdo la cita textual que hace Nico, pero
la actitud de cualquier político debe ser doblemente histórica. Cuando un político pide perdón, que lo haga por algo concreto. Y si cree que su sector es por completo criminal y culpable, abandónelo.
Yo tiendo a estar de acuerdo casi en todo, más bien, no casi, en todo con lo que acaba de decir Hernán. Y mi diferencia con Roja es simplemente normativa, y para decirlo con todas sus letras, de carácter moral. Esto es equivalente, lo que él está tratando de explicar, lo voy a poner con un ejemplo, como que un grupo de amigos, con un par de copas encima, empieza a presenciar como una chiquilla primero acosada y después brutalmente violada, y uno no tuvo ninguna participación en los hechos, sin embargo se limitó a mirar, cuando no a veces a reír y a azuzar. Y después la respuesta Roja es: si creía que estaba en presencia de una pandilla de criminales, los abandono. Esto es un poquito más profundo que eso. Hay mucha gente que tiene que pedir perdón no por cosas específicas, no porque torturó, no porque fue el que llevó adelante la acción o lo ordenó, sino porque esto estaba pasando frente a sus narices, porque le estaba pasando a hijos de amigos de ellos, porque le estaba pasando a gente conocida, y no tuvieron el coraje moral para haberse levantado en un momento difícil y a lo menos haber dicho: yo no quiero ser parte de esto. y no y por ningún momento quiero abusar del miedo, de la situación de contexto, del terror que a mucha gente le pudo haber producido en ese momento haber levantado la mano. Y sin embargo, lo que sí creo necesario entonces, que a lo menos 40 años después alguien tenga la decencia de decir: yo supe y no me atreví, no supe o no quise saber. Pero ese tipo de respuesta, creo que afortunadamente, y lo digo como un adversario político de la derecha, afortunadamente representa hoy día un porcentaje cada vez más minoritario en ese sector.
8:53 a.m. Tengo una pregunta que además me la aporta Maca Lesconés, y que creo que es muy buena, que es, creo, la única que nos permite resumir bien lo que hemos estado conversando. Y ¿qué sería para ustedes un país reconciliado? Y si es Chile hoy un país reconciliado, además. Tengo la sensación de que pareciera que sí, que estamos posibilitados de tener estas discusiones sin que se caldeen demasiado los ánimos. Pero ¿qué es lo que sería un país reconciliado? Hoy Hernán, después Jorge.
Yo creo que hay una deuda, y todos tenemos que reconocerlo, en materia de justicia. Hay deudas en materia de verdad. Hoy día, hasta el día de hoy, desconocemos el paradero de muchos detenidos desaparecidos. Hay una deuda en reparación. Siento que cuando electoralmente se aprovecha los 40 años electoralmente, es una señal más de que no hay condiciones hoy para esa reconciliación. Mi impresión es que una nueva generación tiene que tener la capacidad de ver sin la mochila de la responsabilidad directa, pero sí con una responsabilidad democrática respecto de su propia historia y de su propio futuro, en poder construir una narrativa común respecto de lo que ocurrió, y poder de alguna manera enmendar los errores de una generación completa que de lado y lado no han tenido la capacidad para poder hacer una diferencia.
Jorge.
En corto, permito.
Súper breve. No estoy muy seguro que es un país reconciliado. Mi primera intuición es que no tiene que ver ni con el olvido, ni con que la memoria se la lleve al viento, pero a lo menos sí con la intensidad del dolor. Mientras el dolor esté tan presente por la falta de justicia, por la humillación, por la incomprensión, por la poca solidaridad, creo que va a ser muy difícil. Y me encantaría creer algo distinto, Hernán, sin embargo, tiendo a estar de acuerdo. Me encantaría creer que es posible un espacio de mayor reconciliación en estas generaciones, pero tengo la impresión de que eso no va a ser posible.
Oye, nos vamos. Yo quería aprovechar, ayer se conoció el Premio Nacional de Periodismo, le fue conferido al periodista Alipio Vera. La verdad es que, por Dios, que haber sido difícil la tarea del jurado, si pensamos que entre los candidatos estaban Ascanio Cavallo, Héctor Soto y Mónica González.
Y Abraham Santibáñez.
De hecho, salvo a Abraham Santibáñez, a quien ni siquiera conozco, debo decirte que el resto tengo un problema práctico, porque trabajé con todos ellos y a todos ellos les tengo mucho aprecio, con algunos de ellos trabajo, inclusive hasta el día de hoy. Así es que, por Dios, que haber sido difícil la decisión de darle el premio a Alipio Vera, y qué complicado cuando se juntan tal nivel de próceres. Hay quienes podrían
qué
decir
complicado
que era una oportunidad para hacerlo, pero
eso sentí yo sentí que nos farreamos una oportunidad de hacer una opción definitiva por un tipo de periodismo que ha marcado historia, que ha hecho, no sé, tienes el caso de Ascanio, tienes el caso de la propia Mónica González, que es un tanque del periodismo con sí, pero hoy día además haciendo todo lo que ha hecho, aparte de su tremenda trayectoria. Héctor Soto era mi candidato, porque además yo suscribí la carta, ¿verdad?, en la que se presentó la candidatura de Héctor, además de ser uno de los baluartes de esta radio, digamos, ¿verdad? Pero yo, me cuesta entender la lógica del jurado ayer, fíjate. Me da la sensación de que optan, y esto no es nada personal con Alipio Vera, le tengo un profundo respeto a su trabajo, es simplemente a quienes tenía al lado, y cuánto más creo yo que se lo podrían haber merecido los otros por una cuestión de señal y de trayectoria también.
Sí, ustedes han sido bien elegantes. Yo
hasta ahora no he hecho nada.
Yo por Alipio Vera tengo el mayor de los respetos. La verdad es que el periodismo no es mi mundo, pero la sensación que yo tengo es que el jurado no tuvo los cojones y tiró la pelota para el córner. Es decir, tenía no solo tres tanques, sino que además tenía un tanque izquierda, tenía un tanque de centro y tenía un tanque de derecha, por así decirlo. Y había una opción que era difícil. Mónica González ha sido un baluarte de lo que uno podríamos llamar la vanguardia en el periodismo, una mujer que vivió en carne propia la tortura y las vejaciones de la dictadura. Ascanio ha sido probablemente uno de los mejores cronistas de esa época, y Héctor más visto como un columnista del mundo cultural de la derecha, nos ha regalado su talento durante todos estos años, y lo más fácil fue no nos metamos en problemas. Y no creo que eso haya sido razonable ni sabio, ni menos justamente en este momento. Lo que nos ha enseñado todo este proceso es que no porque se tapen las heridas, no porque uno se haga el loco,
porque las jugando cosas los van a falsos pasar. Equilibrios.
Exactamente. ¿Hernán, algo que agregar al premio de periodismo?
No soy un experto en premios nacionales de periodismo, ni mucho menos, pero sí me hace mucho sentido entender de que, particularmente, a propósito de lo que estamos conversando antes, el premio para un Ascanio Cavallo o para una Mónica González hubiera sido un potente mensaje también del propio periodismo respecto de su rol y de su responsabilidad social.
Bueno, que gane Chile.
Yo quiero decir que dicho lo anterior, yo firmé la carta de Alipio.
No, bien, me parece. Está bien decirte malo con Alipio. Felicitaciones a Alipio,
no,
digamos.
No, yo trabajé.
Eso
yo
solo trabajé te lo podías sacar con Manuel Astorga.
Yo trabajé mucho tiempo con Alipio.
¿Y qué es el problema? Si el problema no es Alipio, sino
un gran contador de historias.
¿Cómo se usó finalmente su figura en una para zanjar una disputa ahí? Evidente. Ya, nos vamos, que estamos pasadísimos la hora.
Nada le quita mérito. Muy buenos días, nos vemos. Ya viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Luego, Información Privilegiada.
Don Jorge Navarrete, don Ana Larraín Mate, bienvenidos como siempre, muchas gracias.
Gracias.
Y que gane Chile.
Viene Información Privilegiada. Hoy día se prende la parrilla a las 8:30 de la noche, no la apagamos hasta después del 18.
¿A qué hora el partido?
8:30 de la noche.
Ah, pero esto la tenés que prender antes, po.
No, pues por eso, la prendo hoy día, pero no la apago hasta después del 18.
Ah, ya, aquí está a las 8:30.
Vale. Que le vaya bien, ¿eh? Chao.